Ley de Informaciones Posesorias. Número 139 de 14 de julio de 1941. Nota, la Ley No. 5257 de 31 de julio de 1973 reforma esta ley, y reproduce su texto, como sigue. Artículo 1. El poseedor de bienes raíces que careciere de título inscrito o inscraíbable en el registro público podrá solicitar que se le otorgue, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Para ese efecto deberá demostrar una posesión por más de 10 años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil. El escrito en que se promueva la justificación de la posesión, a fin de obtener la inscripción de un inmueble en el registro de la propiedad, conforme lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá contener a) el nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante; b) la naturaleza, situación, medida de la superficie, linderos, nombres y apellidos y domicilio de los colindantes del terreno de que se trate y la medida lineal del frente a calles o caminos públicos; c) nombres y apellidos y domicilio de los condueños, si los hubiere, y las cargas reales que pesaren sobre el inmueble; d) el tiempo que lleva el solicitante de poseer el inmueble, la descripción de los actos en que ha consistido esa posesión y extensión aproximada de los cultivos y bosques existentes, las construcciones y demás mejoras realizadas. Si la finca fuere ganadera, deberá expresarse el número de hectáreas de potrero, sitios o repastos, y aportar certificación de la Oficina Central de Marcas de Ganado que indique que el titulante ha inscrito a su nombre el fierro o marca de ganado. El nombre, apellidos, calidades y domicilio de la persona de quien adquirió su derecho en su caso, indicando si lo liga parentesco con ella, así como la causa y fecha de la adquisición. F. Manifestación expresa del titulante de que la finca no ha sido inscrita en el registro público, que carece de título inscraíbable de dominio y que la solicitud no pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio, y g) la estimación del inmueble y lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro respectivo. Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, según lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil, pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores. Además, el titulante necesariamente deberá aportar a) su cédula de identidad, de acuerdo con la respectiva ley; b) un plano inscrito en la Oficina de Catastro, que determine la situación y medida de la superficie de la finca; c) certificación del registro de la propiedad, que indique si el titulante ha inscrito otras propiedades a su nombre, por medio de informaciones posesorias y, en caso afirmativo, la descripción detallada de los respectivos inmuebles, a efecto de determinar si existe colindancia, continuidad o unidad entre ellos, de tal modo que pueda resultar burlada la presente ley o que una misma persona trate de titular una extensión mayor a la indicada en el artículo 15 de la presente ley, y d) cuando se trate de una rectificación de medida de finca inscrita, conforme al artículo 14, certificación del registro de propiedad, en que se indique la naturaleza, medida, linderos y gravámenes o anotaciones del inmueble, nombre, apellidos y calidades del propietario o propietarios y noticia de si ha sido objeto de rectificaciones en su medida con anterioridad, fecha de adquisición y fecha de inscripción por primera vez, así reformado por el artículo primero de la Ley No. 5813 de 4 de noviembre de 1975. Artículo 2. Los planos que se ejecuten para los efectos de esta ley serán levantados por los ingenieros miembros del colegio respectivo o por los topógrafos o agrimensores autorizados, todo de acuerdo con las leyes número 3454 de 14 de noviembre de 1964 y número 4294 de 16 de diciembre de 1968, y deberán aprobarse por el Departamento de Catastro del Instituto Geográfico Nacional y quedar inscritos en él. Todos los planos deberán hacerse y presentarse de acuerdo con los reglamentos de esa oficina y el profesional que los autorice será responsable de la exactitud de los datos y medidas que en ellos consigne. Sin embargo, el departamento dicho no recibirá para su inscripción o archivo planos con áreas superiores a 300 hectáreas, excepto si se acompaña certificación del registro público en la que conste que se trata de una finca inscrita, con cualquier superficie, o de terrenos del Estado o de sus instituciones. Artículo 3. Cuando en el plano presentado apareciere que el inmueble se encuentra atravesado por caminos públicos se inscribirá formando dos o más fincas, las cuales deberán ser descritas por aparte conforme al artículo primero. Igualmente, el dueño de dos o más fincas situadas en el mismo cantón, podrá inscribirlas promoviendo una sola información posesoria. En todos los casos, las afirmaciones del titulante tendrán carácter de declaración jurada, y cualquier falsedad le hará incurrir en las penas del perjurio, si no incurriere en delito de mayor gravedad, a juicio de la autoridad penal. Artículo 4. Cuando el titulante demostrare su legítima adquisición por medio de documento público que no fuere apto para su inscripción en el registro público, no será necesario que ofrezca prueba testimonial, si hubieren transcurrido 10 o más años de la respectiva adquisición. En tal caso bastará que presente el plano conforme de la finca y que en la inspección ocular se constate que está debidamente deslindada, que es objeto de posesión y que en ese momento está sometida a explotación racional. Si la finca es menor de 30 hectáreas, podrá presentar la prueba testimonial en vez de la inspección ocular. Tribunal Superior Agrario Voto 99/1999, conveniencia de realizar inspección aún en medida menor para proteger bienes del Estado, áreas públicas, inalienables etc. Artículo 5. Recibida la solicitud, el juez procederá de inmediato a su estudio y si notara omisiones le ordenará al interesado que las subsane. Subsanadas las omisiones, el juez citará a los colindantes, así como a los condueños, si los hubiere, para que en el término de un mes contado a partir de la notificación, se presenten a hacer valer sus derechos. No se citará a los que se den por notificados, ni a los que expresen por escrito su conformidad con la titulación, ni a los colindantes separados por calles públicas o linderos naturales. En la misma resolución se ordenará publicar por una vez un edicto en el boletín judicial, en el cual se citará a los interesados para que dentro de un mes a partir de la publicación se presenten a reclamar sus derechos. El edicto contendrá un extracto de la solicitud. Se ordenará también tener como partes a la Procuraduría General de la República por medio del respectivo representante en el circuito judicial, en todo caso, y al Instituto de Tierras y Colonización cuando la finca sea rural. Para la notificación, a este, se comisionará a uno de los jueces civiles de San José, cuando el juez que conoce de la información no sea de esta jurisdicción. Después de la notificación a los representantes de los organismos tenidos como parte, estos dispondrán de un mes a partir de la misma para oponerse. La falta de apersonamiento o gestión de estos no estorbará el procedimiento en ningún caso. La calificación de la finca en rural o urbana corresponderá al juez. Artículo 6. La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un periodo continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo, el juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado. Artículo 7. Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con 10 años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante 10 años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Nota, sobre titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales, véase además el artículo 8 de la Ley No. 7599 de 29 de abril de 1996, el cual fue declarado inconstitucional por la resolución No. 2988-99 de 23 de abril de 1999. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas. Así reformado por el artículo 72, inciso C, de la Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996. Interpretado por resolución de la Sala Constitucional No. 4587 a 97 de las 3 de la tarde y 45 del 5 de agosto de 1997. Artículo 8 puntos y dentro de los términos indicados en el artículo 5, alguna persona manifestare por escrito razonado al juez que la titulación de la finca le causa perjuicio, se suspenderá la tramitación para que en juicio declarativo las partes definan sus derechos. Si el opositor no establece el juicio ordinario dentro del mes siguiente a la notificación en que así se le ordene, se tendrá por no presentada la oposición y se continuarán los trámites. Si la demanda se presenta en tiempo ante el juez que no sea el que conoce de la información, éste lo comunicará a aquel para que continúe la tramitación de la información en espera de lo que en definitiva se resuelva en la litis. De acuerdo con lo que resuelva en sentencia, se continuará o se archivará la información. Si dentro de los términos indicados en el artículo 5, surgiere oposición del Estado o del ITCO, se ordenará archivar el expediente y se tendrá por agotada la vía administrativa a efecto de que el titulante pueda accionar en la vía contencioso-administrativa, contra el Estado o dicho instituto, en discusión de sus derechos a acogerse a las disposiciones de la presente ley. Artículo 9. Vencido el emplazamiento indicado en el artículo 5, de oficio o a solicitud de parte, el juez convocará a una comparecencia que se efectuará en la finca que se desea inscribir, si ésta fuere rural y su medida excede de 30 hectáreas, pudiendo comisionar al efecto a otra autoridad judicial. En esta diligencia se constatará si la finca está debidamente deslindada, si acusa una larga posesión, si existen construcciones y cultivos y el área aproximada de estos, si hay bosques o zonas incultas y sus áreas aproximadas. Si la finca fuere ganadera se hará constar, además, el número de cabezas de ganado y las marcas o fierros que ostenten. En esta diligencia podrá interrogarse a los testigos si no se hubiere hecho, o podrá pedírseles ratificación de su declaración. No será necesaria esta diligencia cuando la finca fuere rural y no exceda de 30 hectáreas, o fuere urbana. De todas las diligencias se levantará un acta que firmarán el funcionario, los asistentes y testigos, salvo que alguno de estos no quisiere o no pudiere hacerlo, lo que se hará constar. Los funcionarios y empleados que intervengan en la diligencia no podrán cobrar honorarios y solo tendrán derecho a gastos, cuyo monto se indicará en el acta y serán a cargo del titulante. Artículo 10. Concluida la información, el juez dará audiencia sobre el resultado de la misma, por el término de 8 días, a la Procuraduría General de la República, por medio de su representante, en el respectivo circuito judicial. Transcurrido aquel sin que hubiere contestación o presentada esta, siendo satisfactoria y no habiendo oposición oportuna o en caso de que sea declarada infundada por resolución firme, el juez aprobará la información por auto que contenga la descripción del inmueble y mandará practicar, en el registro público de la propiedad, la inscripción solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, por medio de la correspondiente certificación de la resolución, una vez que esté firme. La resolución que apruebe o impruebe la información y las que tuvieren ese recurso, según el Código de Procedimientos Civiles, tendrán apelación para ante el tribunal que corresponda, así reformado por el artículo primero de la Ley No. 5813 de 4 de noviembre de 1975. Artículo 11. El juez podrá, cuando lo crea conveniente, ordenar todas aquellas diligencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de los hechos a que se refiere la información. Rechazará la misma si llegare a constatar que se pretende titulares indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas. Artículo 12. Cualquier error que sea necesario rectificar en un título posesorio inscrito, se tramitará en el mismo expediente original, y si éste no apareciere, se acompañará al escrito en que se pida la rectificación, una certificación del registro público del asiento respectivo. Se examinará de nuevo a los testigos que declararon antes, o a otros si aquellos no pudieren ser habidos, a fin de que atestiguen sobre la identidad de la finca. Toda rectificación se hará con citación y audiencia de la Procuraduría General de la República y de las partes interesadas en los mismos términos expresados en el artículo 5 de la presente ley. Los títulos que en adelante se levanten, no podrán ser rectificados en cuanto a cabida del terreno por ningún motivo, salvo que se tratare de enmendar un error de cálculo de plano, resultante de sus mismos detalles de medida. Artículo 13. La cabida de las fincas inscritas antes del 23 de octubre de 1930 o sus segregaciones, podrá ser rectificada sin necesidad de expediente, y con la sola declaración del propietario en escritura pública, podrá ser aumentada hasta la cantidad que el plano indique, cuando éste determine una cabida que no exceda de 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, hasta un 50%, 50%, en las fincas de más de 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, e inferiores a 5 hectáreas. Hasta un 25%, de la cabida de las fincas de más de 5 hectáreas e inferiores a 30 hectáreas y hasta un 10%, de la cabida en las fincas de más de 30 hectáreas. En los casos citados en el párrafo anterior, el notario deberá dar fe de que la nueva medida es la indicada en el plano inscrito en la Oficina de Catastro Nacional, levantado y firmado por cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 2, deberán citarse el número y la fecha de inscripción del plano. En ningún caso, esas rectificaciones perjudicarán a terceros durante los 3 años posteriores a la inscripción. Para consignar disminución de cabida de un inmueble, será requisito la manifestación expresa del propietario en escritura pública. Esta disminución debe efectuarse con base en un plano catastrado, de lo cual dará fe el notario. Así reformado por el artículo 175 del Código Notarial No. 7764 de 17 de abril de 1998. Artículo 14. Cuando se tratare de rectificar una medida, que signifique más del porcentaje antes señalado, deberá levantarse una información posesoria siguiendo los mismos trámites señalados en esta ley. Aprobada la información, el juez ordenará que se haga en el registro público la rectificación del asiento correspondiente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho y, con ese objeto, extenderá certificación de la resolución una vez firme. Así reformado por el artículo primero de la Ley No. 5813 de 4 de noviembre de 1975. Artículo 15. Los títulos de propiedad que se otorguen con arreglo a las disposiciones de la presente ley, no podrán exceder de 300 hectáreas. Las limitaciones establecidas en este artículo, constituyen el máximo de área a inscribir por el titulante, y éste no podrá evadir a aquellas, mediante la formulación de solicitudes sucesivas. Artículo 16. La propiedad que se adquiera por la presente ley, queda definitivamente consolidada para terceros a los 3 años, los cuales se contarán a partir del día de la inscripción del respectivo título en el registro público, ya que se limita a ese plazo la prescripción negativa de la acción de terceros a quienes pueda afectar. Este plazo se reducirá a 1 año únicamente para el efecto de solicitar y obtener préstamos de los organismos del Sistema Bancario Nacional o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional No. 247 a 2001 de las 2 del mediodía y 49 del 10 de enero de 2001, que anuló por inconstitucional el párrafo tercero. Artículo 17. En cualquier tiempo en que, no habiendo transcurrido todavía los 3 años a que se refiere el artículo anterior, se demostrare que el título posesorio sea levantado contra las leyes vigentes, podrá el juez decretar en el expediente original, y mediante los trámites de los incidentes, la nulidad absoluta del título y de su respectiva inscripción en el registro, y librará la ejecutoria correspondiente para que esa oficina cancele el asiento. Transcurrido el término de 3 años de la inscripción del título, toda acción deberá decidirse en juicio declarativo. Artículo 18. El conocimiento de las informaciones posesorias y rectificación de título inscrito, corresponderá a los jueces civiles con jurisdicción en el lugar donde está el inmueble, cualquiera que sea el valor de este. Cuando el inmueble colinda con propiedades del Estado, municipalidades o instituciones públicas, el juez tomará las providencias necesarias para que no se perjudique a tales propietarios. Artículo 19. Las fincas inscritas por medio de esta ley quedarán afectadas por las siguientes reservas, sin que haya necesidad de indicarlas en la resolución. A. Si el fundo es enclavado o tiene frentes a caminos públicos, con ancho inferior a 20 metros, estará afecto a las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos. B. A las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73, cuando existieren aguas de dominio público o privado, en su caso, y C. A la prohibición de destruir bosques o arboledas que contengan especímenes vegetales o animales, que estén en proceso de extensión, SIC, en el país, a juicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. SIC, debe entenderse extinción, así reformado por el artículo primero de la Ley No. 5813 de 4 de noviembre de 1975. D. Che, si la finca fuere declarada de aptitud forestal por la Dirección General Forestal, dentro del mes que señala el artículo 5 de esta ley, quedará prohibido cortar árboles en un 25% de su cabida, salvo los que esa dirección autorizare para renovar bosque y previo cultivo de 5 o más árboles de la misma especie por cada árbol que se autorice a cortar. Así adicionado por el artículo 18 de la Ley No. 6184 de 29 de noviembre de 1977.